Muy buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas hablando, como comencé el día pasado, a hablar sobre el Evangelio de San Mateo, que tradicionalmente se ha puesto el primero por aquello de que ya un autor muy antiguo los clasificó así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero que sabemos que el primero se escribió el de San Marcos y por eso ya habíamos tratado el de San Marcos y ahora estamos tratando sobre el Evangelio de San Mateo. Y veíamos algunas cosas características propias de él que no son pues propias de los demás apóstoles. Por ejemplo, al hablar de Jesús, todos hablan de Jesús, claro, y todos conocemos a Jesús, pero claro, todos conocemos a Jesús, tenemos que irlo indicando partecita por partecita, como cuando si uno saca una fotografía de una persona, pues saca una parte por delante, no por detrás, por un lado, por otro, lo interno, etcétera. Hay muchas cosas de Jesús. Entonces San Mateo, que está escribiendo el Evangelio, dijimos, a una comunidad de judíos, o de hebreos, o de israelitas, que han llevado ya una historia, una formación hebrea de la ley de Moisés, y que han aprendido, pues así, la antigua ley, los profetas, pero ahora ya están convertidos al cristianismo, donde les habla de Jesús especialmente como el nuevo Moisés, como el maestro. El nuevo maestro, el maestro por antonomasia, como se dice, verdadero maestro. Y así, por ejemplo, a diferencia de San Lucas, que es como el nuevo Elías, que, bueno, la misericordia, etcétera, ya llegaremos también a este evangelista. El hecho es que en esta comunidad que tiene ya su organización, parece ser que es una comunidad que ya tiene su vida de catequesis, y precisamente que decíamos que el Evangelio es como para ayudar a los catequistas a enseñar la doctrina de Jesús, especialmente la doctrina de Jesús es lo que se fijaba, pues a Jesús es el gran maestro, y este gran maestro que además es hijo de Dios, pero lo de hijo de Dios no aparece demasiado en San Mateo, porque bueno, más bien los israelitas preferían, les bastaba con decir el Mesías, el hijo de David, eso sí. Y también lo del hijo del hombre, esto sí aparece en San Mateo. El hijo del hombre, que ya había, del cual había hablado de ese título Daniel, en las profecías de Daniel, en el capítulo 7, y que era un como una idea del Mesías, del verdadero enviado de Dios, y precisamente entonces Jesús puede ser realmente la personificación de ese enviado de Dios, hijo del hombre, que se aparece en varios anuncios. Bueno, también es el perseguido, el que reúne todo el símbolo de los pequeños, de los pobres, que se identifican. Bien, todas estas cosas, pues, habla San Mateo sobre Jesús, también el siervo que toma nuestras enfermedades. San Mateo es el único que aplica de una manera, pues como más explícita, aquellos oráculos de los profetas sobre el siervo doliente, especialmente de Isaías, el siervo doliente. Es el Salvador que se lleva nuestras enfermedades y nuestros pecados, derrama su sangre por la multitud para el perdón de los pecados. Si recuerdan, amigos, que les dije el otro día que el Evangelio de San Mateo es el que más ha usado la Iglesia católica a través de los siglos en sus explicaciones, en sus lecturas, especialmente del Evangelio de los domingos, porque es el que más como se adapta a la comunidad, a una catequesis, y precisamente este adaptarse a una comunidad pues da impresión de que está escrito no solamente por un hombre, sino está escrito por una comunidad y para una comunidad. Es decir, que se ve como a Jesús en una iglesia primitiva ya estructurada, organizada. No así como San Pablo, que es caminante por todos los sitios, sino lo de San Mateo ya es en una comunidad que está organizada con su liturgia, con sus sacramentos, es interesante, esto lo veremos ya cuando acabe el Evangelio, pero ya estamos diciendo, es interesante el final del Evangelio, del cual también les hablé, como Jesús les dice a los apóstoles, vayan por el mundo a bautizar, etcétera, y es como un envío a una comunidad, no solamente a los 12 apóstoles, sino la comunidad que se tiene allí delante, y además a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto parece ya como algo estructurado y meditado durante tiempo, y que eso no es injuriar a Jesucristo o decir que no dijo eso exactamente, sino entrar en la mentalidad de Jesús, porque los primeros cristianos bautizaban en el nombre de Jesús. Pero en el nombre de Jesús, ya cuando se fue meditando, después sobre todo de las actas del Concilio de Jerusalén, pues ya se vio mejor realizarlo en las tres personas de la Santísima Trinidad, ya más estructurado. Y bueno, pues así parece como que este Evangelio ha sido meditado por una comunidad. Después de haber hecho catequesis, es como el resumen de lo que se ha ido ya predicando en esa comunidad. Y así están elaborados los sucesos y comentados los sucesos que va poniendo San Mateo de la vida de Jesús. Y así aparece en el capítulo 16 la comunidad edificada por Jesucristo, habla de los discípulos, y como judíos la ley sigue estando viva, la ley de Moisés llevada a la plenitud. Es decir, que son cristianos que han aprendido ya de pequeños lo que es la ley y los profetas, pero ahora ya esa ley quiere llevarse más a la plenitud. Ya rezan sin ostentación, se unen a Cristo en la prueba. Todas esas son cosas, ideas que luego irán saliendo en el Evangelio de San Mateo, pero es como un pequeño resumen. Tienen fe en la presencia de Cristo, en la fe celebran la Eucaristía subordinado a la caridad. Todas esas son ideas de diferentes capítulos de la vida de Jesús. Las buenas obras de que se hablaba el judaísmo, ayuno, oración y limosna, siguen estando en vigor, pero ahora se interiorizan más. Es decir, todo lo que hace San Mateo es no quitar la ley. Es decir, cuando digo San Mateo es las palabras de Jesús a través de este apóstol, a través de este evangelista. Pero quieren ver sobre todo la importancia de lo interior, la importancia del espíritu que está en el pueblo, que está en la comunidad. Y ya parece que los sacramentos están hasta organizados. Ya he hablado un poquito del bautismo, que se dirá en la última página del Evangelio. Está la práctica del perdón de los pecados, como aparece así en el capítulo 18, en aquel momento en que Jesús les está diciendo a los apóstoles, les aseguro que todo lo que aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera, y lo que desaten aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, ya les está exponiendo un poco la teoría de este sacramento de la reconciliación. El fariseísmo, pues a partir del año 70, cuando la destrucción de Jerusalén, se fue concentrando también en unas regiones más del norte. Y por lo tanto, en esta comunidad que estaba floreciendo, había un antagonismo más grande entre el espíritu farisaico y el espíritu nuevo de Jesús. Por eso en San Mateo está mucho más expuesto esta contradicción que hay entre el espíritu de Cristo íntimo, interior, al espíritu de los fariseos, como también la apertura al pueblo de los paganos. Esto también es interesante en el Evangelio de San Mateo. A pesar de estar dirigido a los judíos, es decir, a los hebreos, a los israelitas, hay una apertura a los paganos. Ya desde el principio está en la escena de los magos, de los reyes magos, los magos de Oriente, al principio del capítulo segundo, en que precisamente es como una apertura hacia los paganos, la invitación para todos, a todas las naciones. Se habla varias veces de las turbas numerosas, esto se cita hasta 40 veces con Jesús, en Jesús predicando, y había turbas numerosas, muchedumbres. Estas muchedumbres pues van indicando no solamente los israelitas, sino la multitud de paganos que ya iban comenzando a entrar en la iglesia y que se preveía que entrarían muchísimos más. y por eso la apertura al centurión, la cananea, el centurión en la cruz, todo esto pues está explicado, va dándonos en el Evangelio de San Mateo esta apertura hacia el mundo entero. En el Antiguo Testamento no había muchos textos que se pensase en alabar a Dios por todos los pueblos, pero sí había suficiente para que aquel que tuviera esta idea, esta preocupación íntima salida del Espíritu de anunciar el Evangelio por todo el mundo, pues tuviera la base en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Por eso seguramente que en aquella comunidad pues se hablaría y se cantaría ese salmo en que se nos dice: oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Jesús, según el evangelista San Mateo. Bueno, dirán, pues por Palestina, sí, pero no es lo mismo. Hasta en este sentido, en los lugares donde predicaba, no es lo mismo un evangelio que otro, no es exactamente igual, claro, más o menos, porque San Mateo expresa mucho lo de Galilea. Ya sabemos que está hablando a unos israelitas que están por el norte, es decir, por el lugar de Galilea, hacia el norte todavía de Galilea, y en este sentido pues quiere recalcar quizá aquello del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 23, de que se habla o se anuncia que al final de los tiempos Dios se manifestaría allí a los paganos, en la Galilea de los paganos. Por eso se habla a veces de la Galilea de los paganos. Esta es un término que usaban los de Judea, los de Jerusalén, porque les despreciaban un poco a los de Galilea, ya era como un sentido un poco peyorativo, porque en Galilea pues había muchos paganos, se habían pues también mezclado las familias plenamente hebreas con familias de paganos. El hecho es que ahí comienza a predicar o a ver esta comunidad donde predicaría San Mateo y donde diría o donde explicaría este su evangelio, es decir, el evangelio de Jesús, pero a través de él, de sus palabras, de su manera, de su mente, de su manera de haber visto la vida de Jesús. Y por lo tanto, se ciñe su vida terrena sobre todo a Galilea. Así pues, después de la huida a Egipto, pues vuelve como un nuevo éxodo a la tierra de Galilea, y simplemente nada más sale de Galilea, o para el bautismo del Jordán, o por fin a Jerusalén para su pasión. En otros evangelios se ve otras idas a Jerusalén, aquí simplemente quiere manifestarse más en Galilea, de tal manera que después de resucitar, es el único evangelio en que aparece la manifestación de Jesús, del resucitado, en Galilea. Es como para expresar, es decir, lo histórico no les preocupa demasiado, lo que les preocupa es la idea de que Jesús resucitado se muestra en Galilea, porque de ahí va a salir la salvación, como de aquella comunidad expresamente a la que está escribiendo San Mateo, quiere que esa comunidad se lleve o se traspase su pensamiento, su idea, su espíritu al mundo, es decir, a otros paganos. Y por eso esa sabiduría y ese aprender de Jesús y ese ser Jesús como el nuevo Moisés que había muerto en el desierto, pero que sin embargo Jesús ahora con su muerte no es una muerte, sino es una resurrección, y a través de aquellos sus discípulos de Galilea va a extenderse también por el mundo entero. Y bien, pues comenzamos ya expresamente el Evangelio, el Evangelio de Mateo, el capítulo primero, versículo primero. Así pues, los que no hayan abierto la Biblia, tengan abierto y comenzamos. Y en el primer versículo aparece un título que sobre Jesucristo, porque va a tratar sobre Jesucristo, lo primero que dice, y un título que no está en otros evangelios, que a Jesús le llama Hijo de Abraham, es decir, del linaje de David, del linaje de Abraham, Hijo de Abraham, porque a Abraham se le hizo aquella promesa: en tu nombre o por tu nombre se bendecirán todas las naciones de la tierra. Y aquí quiere expresar ya precisamente esa apertura al mundo y llamándole Hijo de Abraham. Sabemos que está, recuerdo otra vez que este evangelio está dirigido a personas judías, hebreos, israelitas, que están acostumbrados a hablar mucho de Abraham, de Moisés, etcétera, de David, y entonces estos personajes les son muy familiares. Y era como decir que de alguna manera todos los pueblos de la tierra, lo de Abraham, se bendecirán todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra serían descendientes de Abraham. Es curioso aquí, pues, constatar cómo aquí hay una oposición, ya les he dicho y les seguiré diciendo, contra el espíritu farisaico, el grupo de sucesores de los fariseos que estaba por aquellas regiones también. Y esta comunidad, podemos llamar fundamentalista judía, pues acusa a los cristianos de haber traicionado al judaísmo al admitir a los paganos. Es decir, los judíos no querían admitir a los paganos. Si algún pagano se hacía judío, tenía que hacerse totalmente judío con sus costumbres, con sus leyes, con su manera de actuar, etcétera. Y entonces, pues, si un pagano seguía su manera de ser, pero con el espíritu cristiano, esto no lo concebían, ¿eh? Y por eso decían que había traicionado al verdadero judaísmo que procedía de Abraham. Y entonces aquí San Mateo, diríamos, como que les explica que no, al contrario, ellos, los fariseos, son los que han traicionado a Abraham, porque el plan de Dios era que con la bendición a Abraham se bendecirían todas las generaciones y todos los pueblos de la tierra. Y sin embargo ellos, al cerrarse en sí, el pueblo de Israel había traicionado la bendición de Dios, que al bendecir a Abraham, Isaac y Jacob, estaban bendiciendo a todas las tierras, a toda la tierra, a todas las generaciones de la tierra entera. Y desde el versículo segundo, pues empieza la genealogía. Es decir, estos nombres que se nos parecen a veces, si uno lo tiene que leer en la iglesia, pues un poco raro. ¿Y todo esto para qué? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etcétera, etcétera. Luego, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, etcétera. Todos estos nombres que dice uno, ¿y para qué está esto? Pues no, la genealogía tiene su importancia. Era un género literario para presentar a un personaje importante. Cuando alguien iba a escribir la historia de un personaje, pues claro, para decir que era personaje, no persona sencilla, sino alguien de importancia, tenía que decir de quién era hijo y el otro de quién, a ver, toda su genealogía. Y aquí entonces el evangelista San Mateo, pues quiere explicar sobre todo quién es Jesús, que sobre todo es hijo de David. Porque claro, esta es una pregunta que nos hacemos nosotros y que se hacían aquellos primeros cristianos y aquellos que a quienes se les explicaba el Evangelio. Lo primero era la pregunta, bueno, ¿y quién es Jesús? Pues San Mateo tenía que dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién era Jesús? Porque el pueblo de Israel esperaba como un tiempo final en la historia, caracterizado por la paz, la gloria que sería inaugurado por un nuevo David, un Mesías. Pero claro, de vez en cuando surgía algún que otro personaje que decía que él era el Mesías, y había personas que le seguían, y algunos pues bastantes personas, pero sus pretensiones quedaban frustradas. Aparentemente, para muchos, pues Jesús fue uno de ellos, porque sí, parecía que era el Mesías, pero el Mesías no podía morir, y él había muerto, y además de una manera ignominiosamente en la cruz. Pero los discípulos lo vieron después vivo, con una existencia diferente a la de los demás vivos de este mundo, pues Jesús no revivió, sino que resucitó a una existencia espiritual, corporal, nueva, plena. Y ahí es donde descubrieron de verdad que Jesús era el Mesías. Lo habían esperado antes, pero su muerte había frustrado esta esperanza. Ahora comprenden cuál era su auténtico mesianismo, un mesianismo que estaba ya latente desde los orígenes, pero su corazón aún no lo había comprendido. Así pues, San Mateo, en su Evangelio, va a narrar lo que es la vida de Jesús, lo que es Jesús, y ya desde su infancia, como iremos viendo enseguida, la infancia de Jesús, que más que hechos históricos, pues dicen los entendidos que son ideas de San Mateo para explicar, como una catequesis, que Jesús es sobre todo el descendiente de David, el que tiene pues por oficio pues darles la paz, el bienestar que todos esperan, hijo de David. Y como explica luego en el versículo 17, las generaciones, dice, de Abraham a David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta el Mesías 14. Es decir, es como una obra literaria hecha, dividida en 14, 14 y 14. 3, que es el número supremo, el número sagrado de los israelitas de la totalidad, y enmarcado en 14 generaciones. Claro que hay muchas más de 14, y hay reyes que no están expuestos aquí y que estaban en la Sagrada Escritura, por lo tanto, pues no podía ser por ignorancia, sino por un motivo, como se dice, teológico. Porque en la lengua hebrea no había números, sino que eran letras, y la letra tenía un valor numérico. Y así, por ejemplo, las letras del nombre David suman exactamente 14. Y por lo tanto, este es un recurso frecuente que se empleaba en la época de Jesús, en la época de los evangelios, etcétera. Así que, por este artificio literario, que muchos pues no conocíamos, no conocemos, pero era muy evidente para los de aquella época, el evangelista está diciendo por tres veces que Jesús es el nuevo y definitivo David. Así que más explicado todavía por el hecho de las genealogías. En estas genealogías se mencionan cuatro madres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Y luego la quinta es María, de la cual no se dice que María era la esposa de José, sino que José era el esposo de María. Y antes pues se ponen esas cuatro mujeres, que a veces pues hay algunas que son extranjeras, otras pues han tenido problemas, y sin embargo pues aquí le citan como un ejemplo de tradición o enmarcación en la realidad histórica de la tierra. Es decir, una de las cosas importantes que nos descubre la genealogía es que Jesús está dentro de la esfera humana. No es un ser venido del otro mundo, no es un ser solamente divino, sino es un ser humano. A pesar de las irregularidades que ha habido en la historia de Israel, precisamente enmarcadas por estas mujeres, pues Dios inserta el camino de salvación de su pueblo en contra de las previsiones ordinarias de los hombres, y a Jesús le hace pertenecer a esa raza, y esa raza bendecida en Abraham y en David. Bueno, pues el próximo día ya empezaremos con lo que es la infancia de Jesús a partir del versículo 18. Pero ahora, ya terminando, recordemos nada más que solo hay un hombre digno de ser aclamado y proclamado por todos, que es el Señor de la historia, Cristo Jesús.
Solo hay un hombre digno de ser proclamado, solo hay un hombre alto, solar, brillante, solo hay un hombre capaz de traerlo, solo hay un hombre, el nombre de Dios. Con nuestros voces, eco de firmes verdades, con nuestras voces, hemos de entrar en el hombre, con nuestras voces, rompamos los muros, con nuestras voces, y la voz.
Así pues, amigos todos, que Cristo Jesús le podamos conocer más. Cristo Jesús, Señor de la historia, por medio del Evangelio de San Mateo, que le acojamos con cariño y le sigamos con todo nuestro corazón. Y con estas ideas nos despedimos ya en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Eres la vida, con tu presencia nos cambia. Eres la vida, fuera de ti no hay sentido. Eres la vida, transforma las cosas. Eres la vida con Dios.
Te seguiremos, tú nos darás hombres nuevos. Te seguiremos, hemos de ser tus testigos. Te seguiremos, porque eres